Bueno, pues casi casi calentito. No es absolutamente reciente el libro, pero para nosotros casi lo es. Lo estoy tocando con la yema de mis dedos, este libro de siglo XXI, de un amigo, de un intelectual honesto y comprometido con la realidad social, el ala radical del Islam, el Islam político, realidad y ficción, de nuestro compañero y amigo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Walid, de ese departamento necesario, que no se me olvide, doctor en estudios árabes e islámicos y profesor del Departamento de Sociología del Mundo Árabe. Walid Saleh Al-Khalifa, muy buenos días.
Sí, buenos días.
Gracias por estar en vivo y en directo, Walid.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Aunque han pasado algunas semanas de su aparición, tenemos que felicitarte por tu libro. ¿Cuál es la realidad del Islam hoy y cuál es su ficción? ¿Quizás algunas lecturas interesadas y malvadas aquí en Occidente?
Pues entre otras cosas, en realidad, porque lamentablemente hay muchísima manipulación por un lado y por otro. También tenemos que tener en cuenta que existe curiosamente una especie de complicidad entre los sectores conservadores, la derecha europea, norteamericana, y los radicales islamistas. Qué curioso, ¿verdad?
Porque curiosísimo.
Vemos cómo Bin Laden aprovecha los discursos de Bush y de los sectores más conservadores de Europa, diciendo a los suyos que mira cómo nos odian los occidentales, cómo nos odian los europeos, cómo nos odian los americanos. Y al mismo tiempo, Bush y su compañía hacen lo mismo cuando quieren dar a entender que el grupo de Bin Laden o los grupos radicales extremistas dentro del Islam, que son muy minoritarios afortunadamente, quieren dar a entender que estos representan a los musulmanes y existe una lucha, un enfrentamiento con el Islam y con los musulmanes por culpa de estos.
Quizá los gobiernos occidentales al Islam radical, como tú estás comentando, se lo ponen sencillo. Sin embargo, cuando uno vive en Irak con las situaciones terribles que hemos hablado aquí contigo y que se ven en los medios de comunicación, resulta difícil optar, ¿no?, por las fuerzas de ocupación o por la rama Al-Qaeda.
Sí, sí, sí. El tema es muy complejo, sin ninguna duda, porque tenemos que tener en cuenta una cantidad de factores, una cantidad de elementos que en la mayoría de los casos están ausentes de la mente de muchos analistas, incluso lo que dicen que son especialistas, porque realmente juzgan lo aparente. Es decir, tenemos que volver al origen de todos estos grupos que han ido surgiendo en un lugar y en otro, especialmente en los países árabes y musulmanes, donde más daño han hecho en realidad. Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta las razones, los motivos. No como algunos decían, no, yo no quiero explicaciones, porque explicar estos fenómenos significa ser cómplice de ellos. Eso es una equivocación tremenda, porque en realidad, si no paramos y estudiamos, analizamos, nos fijamos en el motivo, en las razones que hacen que estos grupos prosperen, especialmente en la actualidad, siempre vamos a estar fracasando en solucionar nuestros problemas y vamos a estar muy alejados de llegar a un mundo dominado por la paz y por el bienestar y por las buenas relaciones entre los pueblos.
Dices en el libro, Walid, que el extremismo no es un asunto individual, cosa que estamos absolutamente de acuerdo contigo, que se ha convertido en un método. Permíteme el añadido y tú me dices si estás de acuerdo o no. También, ¿verdad?, por estos lares, porque ¿cómo calificar si no la agresión genocida del gobierno de los Estados Unidos hacia tu pueblo, verdad?
Pues justo, eso es uno de los motivos, las razones que están detrás de este auge, de este aumento de estos grupos, sin ninguna duda, porque sinceramente todos sabemos que en Irak, durante el tiempo de Saddam Hussein, a pesar de la dictadura terrible que había, pero no había en aquel momento ni extremismo religioso, ni había una relación del gobierno anterior con grupos fanáticos, ni en absolutamente todo esto, lo que después la administración norteamericana lo utiliza como un argumento para invadir, para destruir, aniquilar este país, han sido falsos y absolutamente alejados de la realidad. Entonces, en este momento sí podemos decir que Irak es un nido de grupos extremistas que utilizan el nombre del Islam para dañar, ya no solamente luchar contra los norteamericanos, porque en realidad el daño que han hecho al pueblo iraquí y han matado a decenas de miles de iraquíes y algunos norteamericanos, es decir, ojalá fueran una resistencia verdadera, real, una resistencia honesta que quisiera liberar el país de las garras de este imperialismo, de este gobierno genocida que no conoce más que la violencia como sistema para utilizarlo en contra de los pueblos que están absolutamente al margen de todo tipo de actividad terrorista como ellos pretenden, y esto lo vemos también en Palestina, lo vemos en Afganistán y lo vemos en otros países.
Claro, porque analizando las cifras, bueno, de en algunas bases de datos, algunas páginas web que a nuestro juicio pues manejan unos números honestos, entendiendo por honestidad números que se acercan a la realidad, claro. Resulta que los números nos dicen, esos números honestos, que las víctimas, bueno, de todas, ¿verdad? Pero analizando esta guerra desigual, resulta que las víctimas son niños, ancianos, profesores de universidad, profesores de colegios, es decir, la población civil es la gran víctima del pueblo iraquí, que no del pueblo norteamericano, y nos alegramos mucho, no queremos que el pueblo norteamericano sea víctima de nada, el pueblo, pero claro, tú ves quiénes son las víctimas de Irak y los números salen igual a población civil.
Estoy de acuerdo totalmente con este análisis, sin ninguna duda, amigo Gonzalo, porque en realidad el país, Irak, está yendo al abismo total y absoluto. El número de víctimas no sabemos con exactitud, pero la mayoría de los conocedores, de los analistas, lo ponen cerca de 1 millón.
Exacto. Y la inmensa mayoría, te iba a decir. Sí.
La inmensa mayoría, como dices, son mujeres, niños, ancianos, etcétera, porque en realidad son la parte más vulnerable de la sociedad, y siempre en todas las guerras, lamentablemente, ellos han sido las primeras víctimas. Sin duda también mueren jóvenes y mueren personas también, algunos de ellos que buscan la violencia, porque sabemos que también que existen delincuentes, existen gente que busca oportunidades dentro de esas guerras, pero son una pequeña minoría dentro de la gran mayoría de las víctimas que mueren. Sin duda, todo esto muchas veces cuando lo analizamos nos olvidamos del origen de todo este drama que está viviendo Irak. Es decir, ahí hay unos culpables directísimos que han provocado, que han causado este terrible drama, esta terrible catástrofe en el país, que son los que han invadido el país, los que han anulado el Estado iraquí, el gobierno iraquí, y han dejado la población a merced de los delincuentes, a los violentos, al propio ejército norteamericano, que no hace más que usar la fuerza y la violencia para resolver cualquier asunto, cualquier duda, cualquier sospecha, cualquier movimiento de un ciudadano iraquí. Enseguida lo tirotean, aplastan su coche con sus carros, es decir, no hay absolutamente ningún tipo de respeto por parte del ejército norteamericano hacia los ciudadanos iraquíes. Todo esto indica que en realidad los argumentos que utilizaron de que ellos querían llevar la democracia, el bienestar, los derechos humanos a este país es algo totalmente falso y no tiene nada con la realidad, porque los intereses son otros, totalmente distintos, particularmente intereses políticos estratégicos, aparte del gran interés que es el del petróleo y del económico.
Walid, pero no hay un atisbo de esperanza para el futuro, lo digo en la persona de Abu Mohamed. Muhammad y en el hecho de que las organizaciones de la resistencia se estén agrupando. Abu Muhammad habla de la reconstrucción democrática, social, integradora del país sobre bases no sectarias ni confesionales. ¿Esto podría ser realmente una solución?
Ojalá hubiera alguna esperanza para un futuro un poco más lúcido, un poco más esperanzador para los iraquíes. Pero sinceramente yo soy bastante pesimista en cuanto al futuro de este país. No porque la resistencia no pueda hacer absolutamente nada, sino porque el gran problema Irak está en una situación geográfica bastante compleja. Existen enormes intereses por parte de los países vecinos. No olvidemos la intervención directa de países como Turquía, se está viendo en el norte de Irak, de Irán, que está absolutamente introducido hasta la médula de la zona sur, especialmente del país. No olvidemos del interés de otros países también, como Arabia Saudí, y aparte de todo esto, pues lógicamente las grandes potencias económicas, las grandes potencias políticas, como es el caso de Estados Unidos. No quiere decir que esto que los iraquíes tienen que dejar de resistir, eso es absolutamente sería una desesperación y una algo que no debería ningún país, ningún pueblo aceptar sin ninguna duda. Pero yo también tengo una muy muy pequeña esperanza en el futuro lejano, no cercano, porque creo que en los próximos años sinceramente Irak seguirá siendo un lugar donde se lucharán decenas de fuerzas, decenas de países, y creo que no van a conocer la paz pronto este país, pero a la larga espero que la resistencia, la conciencia de los iraquíes haga algo para la unidad del país, para la pacificación del país, siempre lejos de las tropas norteamericanas, lejos de las intervenciones de cualquier potencia internacional.
Terminamos, Walid, una cuestión que bueno, sabedores de tus análisis, de tus investigaciones y de lo cerca que por suerte y por desgracia que estás de esa tierra, ¿verdad?, donde te habitan familiares tuyos. Walid, ¿quién maneja este ala radical, entendiendo por radical pues eso, el radicalismo casi, ¿no?, que planteas en parte de tu libro? ¿Está tan fragmentado el tema de la resistencia realmente en Irak? ¿Podemos intuir, atisbar, analizar quiénes son los que están detrás? ¿Quiénes se están enriqueciendo también con la sangre de esos atentados espantosos que estamos viendo en Bagdad? Pues en Bagdad y en toda Irak, claro, por
sí,
supuesto.
Sí, en Irak sin ninguna duda, como antes he dicho que actualmente se encuentran una enorme cantidad de grupos. Algunos, lógicamente, se pueden clasificar como islamistas, pero otros, muchos, que no tienen nada que ver ni con el Islam, ni con el islamismo. El islamismo es el Islam, claro, político.
Claro.
Pero utilizan el nombre del Islam y se aprovechan de esto. Lógicamente el interés económico también está detrás de esto. El propio gobierno títere iraquí, por ejemplo, es un buen ejemplo, un buen modelo para este tipo de islamismo aprovechado, interesado, que utiliza también el Islam por intereses políticos, por intereses económicos. Es decir, me refiero a los partidos chiíes que están participando en el gobierno títere de Bagdad.
Ajá.
Lógicamente ellos pretenden hablar en el nombre del Islam, en el nombre de los musulmanes, pero en realidad sus intereses son fundamentalmente intereses políticos, intereses económicos. Sabemos perfectamente que Irak hoy en día es el único país que exporta petróleo sin ningún tipo de contabilidad, sin ningún tipo, no tienen contadores, no se sabe exactamente qué cantidad sale de Irak de petróleo, ni quién lo compra, ni quién maneja el dinero. Lógicamente está en manos de las personas que están en torno del gobierno. Además, nos quejábamos de que Saddam Hussein y su familia y su clan manipulaba y manejaba los recursos económicos de Irak. Pues ahora tenemos un ejemplo muy parecido parecido, quizá peor. Claro. Tenemos a los líderes chiíes como Abdul Muhsin al-Hakim y su hijo, Ammar al-Hakim, es un elemento que no dista en absoluto de Qusay y Uday, los hijos de Saddam Hussein. Ellos, este también es un auténtico matón, anda por los ministerios y detrás de él 80 o 100 personas armadas, impone sus leyes y tiene empresas de exportación del petróleo iraquí que lleva desde Basora y desde otras ciudades iraquíes a Irán y a Kuwait y los vende por su cuenta y se enriquece a costa de los iraquíes. Es decir, los intereses económicos lamentablemente siempre al final aparecen detrás de estas ideologías sesgadas, estas ideologías manipuladas, entre otras, por ejemplo, el propio Islam, que está siendo en muchos sitios, como sabemos, utilizado con este fin.
Pues mirar para qué ha servido, en la voz de Walid Salih, la agresión genocida de los Estados Unidos al pueblo iraquí y Aznar y los suyos apoyando esta barbaridad. Walid Saleh, un abrazo. Sabes que este Candelero, la Asociación Cultural Candela, es tu casa y te mandamos un saludo cariñoso. Enhorabuena por este libro que podéis adquirir ya en la editorial Siglo XXI. Walid Saleh, el ala radical del Islam, el Islam político, realidad y ficción. Un abrazo para ti y toda tu familia en Irak.
Un Walid. Abrazo para vosotros también. Muchas gracias.
Gracias,
gracias a ti. Hasta luego.
Hasta siempre, hasta luego.